Te saludamos. Hasta la vista.
Siempre bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, a esta hora en la Cuba querida. Buenas tardes, Cuba, con tanto entusiasmo, tu amigo Pepe Forte, acompañado de su amigo Viñoli. También se encuentra aquí hoy, pues, el gran Simón, ya que Mike no se encuentra ahí. Pero como Mike seguramente le ha pasado, pues, a Simón la famosa agenda, ahora Simón va a ir a tachar uno de los temas prometidos en este programa, y seguramente también el camino va a anotar algunas promesas de programas, promesas perspectivas de perspectivos programas que iremos haciendo aquí. Estás escuchando en este momento, hemos comenzado aquí La Barbacoa de Pepe con esta pieza que no es primera vez que la abordo, que se llama We Didn't Start the Fire, o sea, esto en español es Nosotros No Comenzamos el Fuego. Y te voy a contar primero la historia de la canción, ahora te voy a contar la historia de la canción, te voy a contar su argumento, cosa que tampoco voy a hacer por primera vez y seguramente va a ser la última, pero la diferencia está o consiste hoy en que hoy a más detalles en torno a la canción. Y una vez que lo haga, voy a justificar la razón por la cual he comenzado con la canción. Y hay una cosa que te quiero advertir. No es haraganería, me refiero al hecho que todo lo que vas a escuchar aquí hoy es el resultado del paciente trabajo de tu amigo Pepe Forte, investigando por su cuenta, sacando cuentas por su propia cuenta y buscando detalles en torno a esta canción y además lo que lo acuna, que te voy a contar ahora. Pero justamente para honrar la promesa y la introducción que acabo de hacer, déjame contarte que We Didn't Start the Fire, esta canción de Billy Joel, fue lanzada al mercado, la canción sola, el día 27 de septiembre del año 1989. Aquí hay una clave, 1989. La canción coronó al American Top 40 el día 16 de diciembre del año 1989, por última vez, tras haber estado en esa posición por solamente 2 semanas consecutivas. Y tú sabes a qué canción sacó el primer lugar en el American Top 40 entonces, sacó a Milli Vanilli con aquella canción que se llamaba Blame It on the Rain. Billy Joel, ¿de dónde sacó la historia o la idea de esta canción? Bueno, tenía 40 años. O sea, Billy Joel, tú sabes que nació el día 9 de mayo del año 1949, por tanto, en mayo de ese año, cumplió 40 años y estaba justamente en un estudio de grabación, y en el estudio de grabación que se encontraba, se topa, estaba ahí Sean Lennon. Sean Lennon es el hijo de John Lennon con Yoko Ono, que quería hacer música. Y estaba Sean Lennon allí, Sean Lennon tenía un amiguito, jovencito como él, que tenía 21 años entonces. Y conversando este muchacho con Billy Joel, que coincidieron en el estudio, le dice este muchacho: qué terrible, yo acabo de cumplir 21 años, y qué terrible es cumplir 21 años ahora en el año 1989. Y Billy Joel le dice: sí, ciertamente, de verdad que a veces es difícil cumplir 21 años. Yo recuerdo, le dice Billy Joel, cuando yo cumplí 21 años, y recuerdo que cuando yo cumplí 21 años estaba la guerra de Vietnam, estaban la batalla por los derechos civiles, o sea, la batalla para eliminar el racismo en Estados Unidos y todo era tan difícil. Y el chiquito dice que le dijo, bueno, sí, es verdad que era difícil, pero contigo fue diferente, porque tú fuiste un niño en los años 50 y todo el mundo sabe que en los años 50 no pasó nada. Y Billy le dijo, oye, un momento, aguanta, aguanta. ¿Cómo que en los 50 no pasó nada? ¿Tú nunca escuchaste que en los 50 pasó la guerra de Corea? ¿Tú nunca escuchaste que en los años 50 estuvo la crisis del canal de Suez? Y eso, cuando le contesta eso, que este muchacho no sabía nada. Dijo, caramba, ¿por qué yo no hago un recuento ahora que acabo de cumplir 40 años? Y con esto que me acaba de decir este muchacho, que no sabe lo que está diciendo, no hago un recuento de los 40 años de mi vida, comenzando en el año 49 hasta ahora, en una canción que lo que haga es que narre las cosas que pasaron del año 1949, en que yo nací, hasta ahora, en el año 89, que acabo de cumplir 40 años. Lo cual es importante porque en Estados Unidos, que es un país increíble, hay una afición a darle a cada década que uno cumple años una significación. Y en Estados Unidos, cuando se cumple 40 años, se le llama over the hill. O sea, estás en la cima de la colina, lo cual significa que hasta entonces estuviste subiendo y que después que cumples 40 años, lo que hace es que comienzas a bajar. Así se le llama aquí en Estados Unidos, estar encima de la colina, encima de la montaña, a los 40 años. De manera que Billy Joel Ocasek, que se sentó y escribió esta canción. Y esta canción, que como te acabo de comentar, que terminó siendo número uno en el año 89, en el American Top 40 de los 100 lugares del año 89 que se transmitió, estos son cuentas de mi archivo personal. Aquí no hay nada que sea así, he tenido que hacer mi investigación por mi cuenta. Esto fue, se transmitió los 100 lugares de American Top 40 de un tirón. Hubo una época que se transmitía 50 lugares y 50 lugares en dos semanas alternas. No, estos 100 lugares fueron un solo día, el día 30 de diciembre del año 1989, o sea, del número 100 al número 1. Y para entonces, ya hacía rato que no estaba Casey Kasem, el que lo hacía era Charles Stevens. Y el número 1 del año 89 fue Look Away, de Chicago. Ya esta es la época que está Chicago totalmente metido de cabeza en las baladas, ya no está Pete Cetera a bordo. Y la canción We Didn't Start the Fire no fue contemplada en el conteo del año 1989, sino que está en el año 1990. ¿Por qué razón? Porque la canción sale al mercado en el momento que ya la American Top 40 no la ve como conteo. Termina la canción siendo el número 13 de los 100 lugares del año, no en el 89, sino en el año 90. Y la canción como tal no tiene letra, sino que lo que hace es que va desgranando o cita una serie de personalidades y sucesos históricos importantes de toda índole, o sea, deportivas, políticas, históricas, culturales, todo eso, casi año por año, y fíjate por qué digo casi que año por año, cronológicamente, comenzando en el año 49 y terminando en el año 89, aunque sin mencionar los años. Que no dice año 49, pasó otra cosa, no, los años no los menciona. Ahora, ¿por qué te digo que casi, de manera cronológica, pero casi todos los años? Porque hubo años de los cuales Billy Joel no tocó nada. Por ejemplo, años de los cuales no se hace referencia en la canción es el año 1964, 1967, 1971, 1973, 1974, 78, 80, 82, 85, 86 y 87. La primera cita de la canción We Didn't Start a Fire es Harry Truman. Porque la canción no, lo que hace es que va haciendo un desgrane. Va citando solamente personalidades y sucesos, es lo que va haciendo. Y como Harry Truman se estrena como presidente en el año 1949, es la primera cita. Y como la canción fue grabada en julio del año 1989, las últimas dos citas son China bajo ley marcial, que es lo que dice, con motivo de las protestas de la Plaza de Tiananmen en ese año. Y lo otro es la guerra de las sodas o de las colas, cuando los dos gigantes de los refrescos, o sea, Coca-Cola y Pepsi-Cola, se enfrascaron en ese año, en el 89, en una competencia y en una campaña de mercadeo, porque se dieron cuenta que ya había otra generación y utilizaron música rock and roll en el afán de atraer a lo que era para entonces mi generación de jóvenes en el año 89, gente que estaba en sus 20 años, que estaba en sus 30 años o menos. La pieza, por tanto, como termina en julio del 89, la pieza no puede tener el conteo de que no tiene ni la caída del muro de Berlín, ni tiene pues el fusilamiento de Ceausescu, nada de eso. Ahora, aquí está la clave. ¿Por qué esta canción? Porque estamos en el año 2019 y sabes que ahora hace un aniversario redondo del año 1989, tema en el cual yo estaba enfrascado contigo aquí, sobre todo motivado por la caída del muro de Berlín. Y por tanto, hoy estamos haciendo una mezcla de haciéndole un canto al año 1989, que para mí fue un año tremendo, glorioso, histórico, y sobre todo que este programa tiene de cuando en cuando este episodio que se llama Dissección, que qué cosa es agarrar un disco que está cumpliendo específicamente años redondos y hacer el análisis del disco. Por tanto, de este año se cumplen, señores, 30 años del lanzamiento de un disco que se llama Stormfront, que es el disco que contiene esta canción de Billy Joel, y es lo que vamos a hacer aquí. Ahora, regresando a la canción, para continuación, ya te acabas de enterar lo que vamos a hacer aquí en esta primera media hora y la otra, una disección. Vamos a escuchar las canciones más importantes del disco, su historia del disco, cómo se grabó el disco, todo eso, y las canciones más importantes y qué cosa es lo que hay detrás de cada canción. Ahora, regresando con el primer sujeto que tenemos acá, que es We Didn't Start the Fire. En cuanto a personalidades políticas, We Didn't Start the Fire menciona a Nixon, Eisenhower, Stalin, Malenkov, Nasser, Perón, Khrushchev, Chou En-lai, De Gaulle, Kennedy, Ho Chi Minh, Menachem Begin, Ronald Reagan, y de estos que acabo de mencionar, el único que es mencionado dos veces es Richard Nixon. Por supuesto que en cuanto a sucesos históricos, se menciona, por supuesto, que el Sputnik, se menciona, naturalmente, no se puede evitar, el hombre en la luna. También en cuanto a figuras del mundo de las artes y la cultura popular, la canción cita a Elvis Presley, cita también pues a Chubby Checker, que fue una figura importante en los años 60, cita a Buddy Holly, a Bob Dylan, a Marlon Brando, a Brigitte Bardot, a Toscanini, a Prokofiev, a Liberace, a James Dean, y por supuesto con el conteo no podían faltar los Beatles. Y para los amantes de los autos, interesante, la canción cita a dos marcas, menciona a Studebaker y menciona también al Ford Edsel. Y en cuanto a Cuba, los cubanos tenemos el triste honor de que cita a Fidel Castro por su nombre, dice Castro, y también menciona a Bahía de Cochinos. Y el conteo tiene, ¿cuántas citas tiene esta canción We Didn't Start the Fire? Tiene 118 citas. Ahora, en el año 1989, que comenzó un domingo, para ponerlo en perspectiva, Brasil tuvo elecciones democráticas por primera vez ese año. Infiniti Lexus nacen como las respectivas divisiones de lujo de Nissan y de Toyota. George Bush, padre, se convierte en el presidente número 41 de Estados Unidos. En el 89, que lo recuerdo también, se desata, o sea que lo recuerdo muy bien, es lo que quiero decir, la controversia por los versos satánicos de Salman Rushdie. Los soviéticos abandonan Afganistán, derrotados, no pudieron con los mujahedines. Se produce la marea negra del derrame del tanquero Exxon Valdez. Se produce un hecho tremendo, el levantamiento de la Plaza Tiananmen, que es la última cosa que prácticamente menciona Billy Joel en la canción. Vuela por primera vez el bombardero invisible E-2. Ocurre naturalmente la caída del muro de Berlín, que es posiblemente la cosa más importante de todas, la detención y fusilamiento de los esposos Ceausescu en Rumanía, la invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá y la extradición como consecuencia de Noriega a los Estados Unidos. Y en Cuba, tú como estás escuchando en Cuba, pasaron cosas tremendas. Pasó el fusilamiento de Ochoa, con la gran crisis política que tuvo Cuba en ese momento, el accidente del IL-62 de Cubana de Aviación en Boyeros, que se cayó el domingo 3 de septiembre de ese año, y estos fueron básicamente los sucesos fundamentales que ocurrieron en el año 89, que es lo que motiva este disco de Billy Joel y esta canción We Didn't Start the Fire. Ahora, en el caso de Stormfront, regresando al disco, es ¿qué disco de Billy Joel en su lista es? Es el disco número 11, grabado entre el año 1988 y 1989. Viene después de The Bridge, que es el año 1986. O sea, hubo un periodo ahí de casi 3 años en que Billy Joel, 2 años o 3, que no hizo nada en cuanto a lanzamientos discográficos. El disco fue lanzado el día 17 de octubre del año 1989. Por eso es que bien me recordaba a Simón, que recuerda que la mayoría de los éxitos del disco corren en el año 90. Tiene toda la razón. La compañía discográfica Columbia, Billy Joel siempre fue artista exclusivo de Columbia, nunca tuvo otra discográfica, y fue producido por Mick Jones, que era guitarrista de Foreigner y además fundador de la banda. Y de las canciones integrantes y hits, 3 de las canciones, incluyendo We Didn't Start the Fire, fueron número 1 en el American Top 40. Tiene 10 canciones, 5 por la cara A y 5 por la cara A. Y tú dirás, ¿por qué como por la cara A y por la cara B? Porque en esa época todavía, paralelamente, aunque ya estaban los CDs, todavía no había desaparecido el fenómeno que se habían dejado de imprimir discos de vinilo. O sea, todavía en el 89 se vendía en el mercado, el mismo disco cuando salió en el mercado, se vendía el vinilo y se vendía el CD y también se vendía el cassette todavía en esa época, así que simultáneamente pasó eso. A finales de los años 80 ocurrió, hasta que ya en los 90 ese fenómeno desapareció. Y en cuanto a la portada del álbum, esto es interesante también, pues lo que tiene es, no tiene a Billy Joe en la portada, lo que tiene es la bandera esta que seguramente Viñoly conoce perfectamente bien, que es esta bandera que es la que significa que hay mal tiempo, o sea, Storm Front, hay un frente de tormenta, que es lo que significa el nombre del disco, y esto es una bandera cuadrada, que es una bandera roja, que tiene en el centro un cuadrado negro, y que esta bandera lo que significa es, la llamada escala Beaufort, que va de fuerzas de viento de 10 a 12 y en consecuencia, por supuesto, contempla la fuerza del mar. Y como detalle accesorio, la escala hasta Beaufort fue creada por el almirante Francis Beaufort de la Real Marina Británica. Él era irlandés, no era inglés, era también hidrólogo él, y fue adoptada en el año 1805, esta escala, y mide de manera empírica la fuerza de los vientos y en consecuencia, por supuesto, que califica las marejadas. Inicialmente la escala se dividía en factores del 1 al 10, pero en el año 1946 esta escala fue extendida hasta el número 17. Y Beaufort nació en el año 1774 y murió, fíjate, esto es una cosa vieja, y murió él a los 63 años en el año 1857. ¿Quién fue el diseñador de la portada? Pues fue Chris Orshop. La cubierta, la foto de la cubierta, Timothy White, es la foto trasera, atrás, que está, es una foto de Billy Joe, un retrato de él. Y delante, la foto que es de una bandera, no es una ilustración, Frank O'Keffels fue quien hizo la foto de la portada, la bandera está ondeando. Y como siempre, todas las canciones, como siempre pasa en todos los discos de Billy Joe, fueron todas escritas en música y letra por Billy Joe. Y Stormfront marca un cambio radical en la banda de apoyo de Billy Joel, que Billy Joel siempre ha sido un músico que siempre, a diferencia de otros, que él dice que eso es lo que es importante para que uno suene bien, la banda de gira de Billy Joel es la banda de grabación. Pero en el álbum The Bridge, él tuvo dos salidas, tuvo a Russell Javers y a Doug Sirmayer, ambos se fueron, ya que esos fueron casi miembros fundadores, por lo menos Steve Meyer era miembro fundador de la banda de Billy Joe, se fueron justamente en The Bridge. Y un detalle penoso, Doug Sirmayer se suicidó de un disparo el día 25 de agosto del año 1995, a los 43 años, y los otros sí que estaban ya, Liberty DeVito, con el cual terminó peleado él, que era su baterista toda la vida, David Brown y Mark Rivera, sí se mantuvieron todavía en la banda, y ahí, en este año 89, quien ha visto a Billy Joel es esta, vamos a decir así, estamos hablando coloquialmente, esta negra, esta negrona portentosa, que es una mujer toda llena de entusiasmo y energía, que es Crystal Talafiero, que ella toca, una multiinstrumentalista. Esta mujer toca de todo, esta mujer venía de otra banda, esta mujer había tocado con otros músicos y viene aquí, esta mujer toca percusión, toca una pila, tremendo músico esta mujer, y es un espectáculo ver a esta mujer que ya comienza a tener edad de ella. Y para salir aquí ahora, justamente de este primer corte, yo quiero que ahora pues Simón se vaya al corte número 7, que se llama Shameless, o sea, esto es sinvergüenza. Voy a salir de aquí ahora con este corte. Esta es una de las canciones de las cuales he tratado de buscar historia, no he encontrado mucha historia acerca de esta pieza, una pieza importante, pero vamos a escucharla. Y ahora, en la segunda media hora, ahora vamos a hacer un desgrane de algunas de las canciones más importantes de este disco que se llama Stone Front y las razones por las cuales las canciones fueron escritas y fueron grabadas. Ya regreso contigo en apenas segundos. We'll be right back.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe Aquíndole, aquí en Radio Televisión Martí, con mi amigo Viñoli y mi amigo Simón. Y hoy tenemos, a propósito del año 1989, que seguimos todavía abordando temas que tienen que ver con el año, en el aniversario 30 de ese año, en pleno año 2019, estamos haciendo este programa que se llama Disección, que es una mezcla de dos palabras, la palabra disco y la palabra disección, que es lo que le hacen a la pobrecita rana. Hoy día está prohibido hacerle eso a la rana viva en Estados Unidos, afortunadamente, cosa que me alegra muchísimo. Disección significa hacerle la disección a un disco, y como este disco está cumpliendo 30 años ahora, el que se llama Stone Front, de hecho hemos comenzado aquí ahora con la canción, lo que se llama Title Song, la canción título, o sea, Frente de Tormenta, de este disco maravilloso, uno de los discos míos personalmente preferidos de Billy Joel, con el cual la crítica estuvo dividida. Hubo algunos críticos que dijeron que se trata de un disco comercial, bueno, hay que vender, y otros críticos dijeron que no, y yo estoy de acuerdo más con ellos, que este disco de Billy Joel tiene momentos muy altos. Y ahora sí, ya en la en esta media hora que nos queda, vamos a hacer pues vamos a hacer aquí ahora un análisis de canción por canción. Y vamos a tocar ahora aquí lo que, según mi lista que tengo acá, es el corte número 4, que es I Go to the Extremes, que esto fue una canción que sí fue otro éxito en el American Top 40 ya en el año, pues, 1990. Uno de los grandes éxitos de este disco maravilloso de Billy Joel, que se llama Stone Front. Buena canción, señores, me encanta, un éxito, todo lleno de dinamismo. En primer lugar, quiero destacar que esta es una de las canciones de otras tantas de Billy Joel que transita por el llamado mimetismo vocal de Billy Joel, que es capaz de ir cambiando el timbre y parecer un cantante totalmente distinto. I Go to the Extremes es una canción rock and rollera, en el sentido que Billy Joel, que siempre habitualmente basa, como pianista que es y virtuoso de hecho, las canciones basadas en piano, esta es una canción muy basada en guitarra, una canción muy rock and rollera, es una de las canciones rock and rolleras del álbum. Fue de hecho el segundo single del álbum, lanzado, como decía Simón, que recordaba muy bien, ya en enero del año 1990. Y la canción, ¿cuál es la historia detrás de esta canción? Esta canción la escribió como una especie de apología, una especie de pedir perdón a su esposa Christine Brinkley, de la cual estaba perdidamente enamorado. Parece que tuvo él alguna chaqueta con ella y le escribió la canción, en la cual se llama Go to the Extremes, porque en esta canción Billy Joel lo que quiere manifestar es que, con su vida ocupada de músico famoso y preocupado de esa serie de cosas, tenía pues estos cambios de mood, de manera de comportarse, y por eso que eso es lo que trata básicamente la canción. Y le escribe a modo de disculpa, seguramente tuvo alguna desavenencia con ella. De hecho, desde que él conoce a Christine Brinkley, a su bella mujer modelo, de la cual después terminó separado, que desde la conoce en la época de Innocent Man, ella se convirtió en su musa, y más de una canción se la escribió dedicada a ella, o la canción inspirada en ella, y esto viene pasando de Innocent Man, y esto es una de las canciones que viene justamente por ahí, y lo hizo como esto para pedirle perdón por su comportamiento de personalidad errática. Es la razón por la cual el Go to the Extremes nació. Ahora, la otra pieza que yo quiero ahora que tú escuches, que es más rock and rollera que esta, es esta que también tiene que ver con Kristen Brinkley, que me encanta. Súper rock and rollera. Esta pieza se llama That Not Her Style. O sea, ella no es así, este no es su estilo. Tremenda canción también de Stormfront. Tremenda canción, señores. Toda llena de entusiasmo. Una de mis preferidas. Si me levanto, que estoy así medio hablando la cubana, medio tumbado, lo que sea, y yo me pongo esta canción, y al momento lo que me entra es adrenalina en vena. That's not her style. O sea, ese no es su estilo. De hecho, esta es la canción con la cual comienza el disco. En la época del CD, que todavía es lo que está todavía por ahí, o en la época de la placa de vinilo, la canción número uno en ambas ediciones, y en el cassette también, la primera canción del disco, era esta canción, escrita también, inspirada por Kristen Brinkley, con la cual él se casa el día 25 de marzo del año 1985. Se casó en un yate en el Hudson River. Era el segundo matrimonio de ambos. Y el matrimonio se acabó en agosto del 94. Yo fui a ver a Billy Joel aquí en Miami en febrero. El día 14 de febrero, el Día de los Enamorados del año 94, él dio un concierto aquí. Y ya había rumores de que el matrimonio venía dando tumbos. Ella no estaba en el concierto. Dicen, me dijeron que él lo fabricó. Estando en el concierto, de pronto llegó un gran ramo de flores. El Día de los Enamorados, eso fue el jueves y después el sábado. Yo fui a verlo dos veces seguidas. El jueves y después lo fui a ver el sábado otra vez aquí en Miami, en una sala que ya no existe, que era el Miami Arena. Y estando ahí, llegó un gran ramo de flores y dijo, esta es mi esposa, me lo mandó mi esposa Kristen Brinkley. Lo habían entrevistado en una emisora famosa de FM de aquí, que conoce perfectamente Simón, que era Wild 100. Yo escuché la entrevista en vivo. En esta época Billy Joe venía con la barba, que acababa de publicar el disco River of Dreams, y estaba afeitado. Le preguntaron y dice que para esta gira, recortándose la barba, se le fue la maquinilla, el trimmer se le fue, y tuvo que rasurarse. Apareció entonces, el look no era ese. Apareció todo rasurado y ahí le preguntan, él se babeaba por Kristen Brinkley, que era una mujer que sigue siendo bella, espectacular todavía mujer, todavía, la mamá de su hija, de Alexa Ray. Bueno, le preguntan en Wild 100, ¿qué es lo que tú, bueno, cuando tú no estás escribiendo, qué cosa es lo que tú no haces? Y dijo, yo miro a mi mujer. Él se moría por Kristen Brinkley, era una mujer bella. O sea, cuando no tenía nada que hacer, iba a contemplar a su mujer. Se casó con ella, como te conté, el día 25 de marzo del 85. La niña nació, dice, tiene que haber sido una luna de miel espectacular, porque la chiquita nació exactamente casi 9 meses después, el 29 de diciembre del año 85, ya es una adulta, ya Alexa Ray. Y en esta canción, que esta canción, That's Not Her Style, que es una canción, yo creo que es la canción más rock and rollera de este disco, curiosamente es una canción que no es orientada desde ni hacia el piano, sino que es una canción orientada desde y hacia la guitarra eléctrica. De hecho, cuando él la canta, él se pone de pie y se busca una guitarra, un micrófono, y la canción la va haciendo con la guitarra eléctrica. Interesante, esta canción, con todo lo rock and rollera que es, Richard Marx, que estaba caliente en esa época, hizo backing voices en esta canción, o sea, hizo voces de apoyo. Ahora, la próxima canción que yo quiero escuchar ahora es una canción tremenda, que es el corte número 3, el disco que me traje aquí, hablando a Alexa Ray, dándole continuidad. Esta canción se llama The Down Easter Alexa, una canción folclórica. Este posiblemente es el punto más alto del disco Stormfront. Esta canción, uno de los dos puntos más altos es esta canción. Vamos a escucharla y te voy a contar de qué se trata en esta edición de aquí de hoy, La Barbacoa de Pepe, que es la disección del disco Stormfront de Billy Joel. Tremenda canción, señores. Es una canción super seria, con un gran edge de corte folclórico. La canción es dramática. La canción, de hecho, el solo de violín que viene ahora ahí, se lo hizo su amigo Yitzhak Perlman, este gran violinista israelí, que es un virtuoso del instrumento. Y esta canción tremenda que se llama de... Ahí está. Este es Yitzhak Perlman. Esta canción transita por el drama de los pescadores de Long Island que pescan en estas embarcaciones. Es un tipo de embarcación que se llama Down Easter. Y lo que trata es eso, de batallando contra la economía, tratando de vender sus pescados. Es una canción de corte social. Billy Joel es una persona inclinada a esto. De hecho, Billy Joel, que es un fanático de las embarcaciones, tiene un Down Easter de 46 pies. Que bautizó como Alexa Ray, en honor a su hijita Alexa, que en esa época era una niñita, tenía 3 años por ahí, y tú sabes que se llama Alexa, le puso el nombre a Alexa porque le gusta. El nombre de Ray viene exactamente porque él es un amigo de, o era un amigo de Ray Charles, el pianista, y le puso a su hija Alexa Ray en honor a su gran amigo, pues, Ray Charles. Esta canción tremenda, señores, Down Easter Alexa, fue number one y fue el cuarto lanzamiento de este disco tremendo que se llama Stormfront, que estamos analizando aquí hoy en La Barbacoa de Pepe. Ahora, la próxima canción, que yo creo que es una canción maravillosa, que es otro punto alto, es el corte número 5, la canción que se llama Leningrad, y sé que ese nombre para ti tiene significación. Vamos a escucharla y te voy a contar, después que escuchamos Down Easter Alexa, Viñoli, que le encanta la marinería y le encanta los barcos y todo eso. El bote este, el Down Easter Alexa de Billy Joel, es de 46 pies y originalmente lo transformó. La marca es un Jarvis Newman, que es un magnífico barco, y lo terminó convirtiéndolo en este Down Easter, que es un bote de pesca del área de Long Island. Vamos a escuchar aquí ahora Leningrado. Of 44 and never saw Una canción maravillosa, Billy Joel, que era y es un pianista virtuoso. Esta canción es motivada por su visita a la entonces Unión Soviética en el verano del año 87. Él se permea por la cultura musical rusa, no soviética, y por eso esta canción a nivel de piano tiene una gran influencia evidente para quien sabe de música, Tchaikovsky, Leningrad. Leningrado. En esa época la ciudad se llamaba así, hoy día regresó, después que se acabó el comunismo supuestamente, regresó su nombre original de San Petersburgo. Y ocurre que esta es una canción en la cual él conoce a Víctor, este payaso soviético que él conoce durante la gira, que es fanático a él, persigue en los 6 conciertos que hace Billy Joel en la Unión Soviética, fue a los 6 conciertos, yo no sé, de que alguna manera parece que se topó con Billy Joel. Billy Joel lo abraza, se abraza a él como persona, físicamente también, y además lo abraza. Y payaso él, hace reír a Alexa. Esta es una canción francamente conmovedora, en el sentido que Billy Joel lo que hace es que compara su existencia de él, que nació en el año 49, y Víctor Racinov, que nació en el año 44, y va describiendo que él es un muchacho, Billy Joel, de Estados Unidos, víctima de la Guerra Fría, pero Víctor nació como hijo huérfano de padre que muere en la Segunda Guerra Mundial y que no le queda, según va contando, una canción amarga. Según va contando, dice que a Víctor no le queda otro remedio entre las amarguras de la vida triste soviética en la cual ahogaban las penas con vodka. Decidió no hacer otra cosa que hacerse un payaso para hacer reír a los niños. Y la canción termina diciendo, con la mentalidad esta americana, que tú sabes que es muy abierta, diciendo: no sabíamos los amigos que teníamos en Leningrado hasta que hicimos esta visita, refiriéndose a Víctor. Víctor después, en el año 2015, visitó Estados Unidos y pudo ver a Billy Joel en vivo. Qué cosa bonita, ¿no? En el Madison Square Garden en New York. Leningrad, sin duda, una de las grandes canciones de este disco tremendo. Yo quiero pasar ahora a lo que es la próxima canción, que es And So It Goes. Esta pieza tremenda es la otra pieza seria, que se llama And So It Goes. Esta es mi canción que te quiero dedicar a ti que estás escuchando. Tú tienes que hablar con tu tía Jayalía y que te mande este disco a Cuba. Esta pieza que se llama And So It Goes. Esta canción, sin embargo, no es esta época. La escribió Billy Joel en el año 83. Y es resultado de un romance que él tiene con la otra modelo, Ellen MacPherson, que además era mucho más joven que él. Él estaba un hombre a los 30 y esta chiquita tenía en esa época, era una teenager. Aparentemente se enamoró mucho de ella. Es una canción muy críptica en la manera en que está escrita. La letra es, Dios, una belleza. Esta canción es una maravilla, en la que dice, más o menos, dice: en cada corazón hay una habitación que es una especie de santuario seguro y fuerte, en el cual se sana las heridas, amores pasados, y ahí yo te entrego mi corazón para que tú lo rompas otra vez. Y la canción es una maravilla, la canción, una belleza, la canción, Dios mío, qué canción tan hermosa. And So It Goes. Entonces dice, y así va, y tú eres la única que sabe. Dios santo, qué gran canción. Esta pieza, Leningrado y Down Easter Alexa, son las 3 canciones supremas de este disco que se llama Stone Front. Lo demás son magníficas canciones, pero acaso un poco en la nota comercial. Estas 3 canciones, la crítica no pudo tocarlas con nada, ni con el pétalo una rosa, porque son 3 canciones supremas, las 3. Y para mí, por eso esta razón, es que esto es uno de mis discos preferidos de Billy Joel. Para cerrar aquí hoy, señores, de este disco tremendo que le hemos hecho aquí la disección, que te lo recomiendo, se llama Stone Front. Para mí uno de los grandes discos de Billy Joe, francamente lo es. De hecho, para mí es su último gran disco, porque atrás lo que viene es River of Dreams, y Billy Joe desde el año 92 no ha vuelto a ser nada más de estudio. Y a estas alturas, en que es un hombre que tiene 70 años de entonces hasta ahora, sigue llenando los estadios con la música que dejó de escribir hace ya casi 30 años. Tremendo músico, ¿ok? Billy Joel es una cosa para mí, no sé, para mí es el gran músico americano, francamente, lo es hace mucho tiempo. Para salir de aquí, con mi canción preferida, con un tono más arriba, más liviana y todo eso, la penúltima canción del disco, que se llama State of Grace, Estado de Gracia. Esta canción me encanta. La última canción del disco, la última canción del disco es And So It Goes, esta que acabamos de escuchar aquí ahora, pero yo cuando me la pongo en mi iPod, yo siempre altero el orden, y la canción con la cual yo cierro es esta canción que se llama State of Grace, que es arriba, que es bonita, una canción bonita también, alta también, ¿por qué no? Y creo que es una canción fina también. Gracias, como siempre, por haberme dejado, haberte hecho esta disección de este disco maravilloso del año 89, que está cumpliendo ahora 30 años. Ahí está, State of Grace, Estado de Gracia, que tú también estés en un estado de gracia. Y te digo aquí ahora después, gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.